Más de 100 estaciones en toda Colombia. Es la emisora de los Soldados de la Patria y tenemos una invitada más que especial, que goza de todos nuestros afectos, que tiene un talento excepcional. Bueno, el talento es lo de menos en estos casos cuando uno tiene una belleza como la de Linda Lucía Callejas. Bienvenida a las emisoras del Ejército en Colombia. Gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros y con estos micrófonos estos momentos.
Qué saludo tan hermoso y qué oportunidad tan maravillosa de poder mandarle un saludito y un abrazo caluroso a todos nuestros soldados del Ejército en cualquier parte donde se encuentre.
No hay un nombre mejor puesto en este país que el de Linda Lucía.
Usted que, completamente de acuerdo.
Nidia, nuestra invitada que ha trasegado por tantos escenarios y que ha tenido la posibilidad de viajar, siempre encuentra el contacto de la seguridad gracias precisamente a esa presencia de nuestros hombres,
¿no? Así es cierto, y por carretera siempre estamos poniendo el índice hacia arriba para saludarlos y darles las gracias. Yo les quiero decir que siempre los pienso y están en mis oraciones, porque son personas que en vez de dormir están cuidando la seguridad de nuestra patria. Tienen toda mi admiración, mi cariño y mi respeto.
Muy bien, pero la hemos traído para hablar de su arte.
Sí, señor, hablar de su arte, que además está pasando por un momento bien especial. Por un lado está la madre Laura y por el otro lado está Infieles. ¿Cómo le parece esa simbiosis, no? Pues como contradictorio el tema.
Empecemos con la madre Laura porque además tiene un concepto bien importante y es traer a nuestra televisión un mensaje que se ha perdido, que era el de la humanidad, el del ser humano noble.
La santidad.
Y sobre todo traer unos escenarios que también se ha perdido en nuestra televisión, que es esa novela costumbrista. Hablemos de ello.
Es cierto. Esta es una telenovela, una serie realmente, una bionovela, pero de 24 capítulos, y tiene una importancia muy grande, no solo a través de la religión, porque no se está enfocando a través de la religión católica solamente. Estamos mostrando la vida de una mujer líder, la primera mujer en hablar de política en nuestro país. Una mujer que a finales de 1800 decide escuchar el llamado de Dios y hace inclusión social por encima de todas las vicisitudes de la época. Fue muy criticada por esa razón, porque era una época muy machista, donde los hombres eran los únicos que podían ver, escuchar e interpretar las señales divinas. Y esta mujer, con toda la humildad, se acerca y dice: yo escucho un llamado de Dios, necesito irme a la misión para enseñarle a las personas no solamente a conocer a Dios, sino a defenderse en el día a día laboral para que puedan sostenerse, inclusive para defenderse de los terratenientes que en esa época querían apoderarse de sus tierras. Entonces es una mujer líder, una mujer que en esta época estaría de moda con seguridad, porque está de moda hablar de las minorías y de hacer inclusión social. Ella fue la primera persona en pensar en nuestro país en los indígenas y en los afrodescendientes. Y si en esta época todavía es difícil tener acceso a esas poblaciones selváticas en carro, ¿cómo sería en esa época, que tenía que ser a lomo de mula y caminando?
Y seguramente ha sido un proceso bien complicado para una mujer moderna, para una mujer de avanzada como usted, recrear la historia de una mujer que empezó a liderar procesos importantes en la historia del país y en la religiosidad del país.
Yo me atrevería a decir que es una mujer que representa el liderazgo de la mujer colombiana, pero yo creo que es un homenaje que le quiere hacer a Laura Montoya, para que la conozcan en cada rincón de nuestro país, y no solamente resaltar históricamente cosas que ya hemos estado recreando, duras, violentas y difíciles, sino recrear los valores que debemos tener presentes en la sociedad. Hay algo muy grato para mí, y es darme cuenta que es un producto familiar. Lo podemos ver con nuestros hijos. Yo tengo una hija de 12 años y me dice, se pone a llorar, ha visto escenas donde llora, me dice: madre, ¿por qué le levantaban esos falsos testimonios a ella con ese corazón tan bueno? Entonces hemos podido discutir sobre los valores sociales y cómo debe reinar la verdad, aunque la verdad sea difícil y criticable. Entonces me ha dado la oportunidad, y lo veo con sus compañeras de música, donde estudia música, y en el colegio, que se me acercan las mamás y dicen: uy, Caracol está haciendo una cosa muy bella con nosotros. Hace mucho tiempo que no veíamos un proyecto, una novela en familia, donde nos permita...
No se podía.
Exacto. Y en el prime time decía: nos trasnochamos un poquito porque los niños ya entraron al colegio, pero no nos importa. Vale la pena porque nos ha dado un espacio de comunicación familiar hablando de esos valores que no se deben perder y que se deben rescatar. Entonces, para mí, estoy segura que es un proyecto en mi vida que marca mi carrera definitivamente, por trabajar en algo tan bello y que resalta el valor de la mujer en general en nuestro país.
Ha obligado un estudio serio, además, un estudio juicioso de la historia del país.
Totalmente, porque teníamos que tener claras cuáles eran las guerras y la violencia que se movía en esa época, cuáles eran los valores. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar el personaje de Laura Montoya, además de leer toda la sinopsis que me manda el canal, empecé a entender, a estudiar la historia de nuestro país en esa época, cuál era el papel de la mujer, cómo se representaba, cuáles eran las jerarquías, qué tipo de cosas no se podían hacer en la época, que otras sí. Y tuve una experiencia muy bella porque me pude hablar con mi abuela, lastimosamente ella tiene Alzheimer, pero tiene los recuerdos de su infancia muy claros, el presente no, el presente está muy borrado, pero esas historias de niña, de la época que a ella la violencia que le tocó vivir, estaba muy clara y me contó muchas cosas, cómo vivía, y los dichos paisas. Entonces yo me iba con mi cuaderno, yo soy María Cuadernitos, ahí los tengo. Y así es Juliet, yo creo que eso es muy paisa, María Cuadernitos, y yo me ponía a escribir cosas,
tomar
dichos, claro que sí, para reemplazar ciertas frases que estaban en los libretos por las cosas como realmente se decían en Medellín.
Se utilizó una primera parte donde vamos en este momento, que se ha logrado ver todo el proceso, toda la vida, toda la juventud quizás,
ese ímpetu
de Laura. Viene una época en la que también le va a tocar muy complicado, porque es tratar de hacerle creer a la gente, de decirle que el servicio es importante. ¿Cómo va a ser este proceso de aquí en adelante que inicia Linda Lucía Callejas con esta madre Laura?
Ella sigue con un ímpetu muy grande, es una mujer terca para la época y yo creo que hasta para la actual. Tiene una determinación muy grande porque sabe que hay personas que realmente lo necesitan. Entonces tiene que sacar su misión adelante, pero cada vez se le van a presentar más pruebas y más pruebas que cualquier persona diría, yo voy hasta aquí. Sin embargo, ella se mueve en ese borde donde, por un lado, quisiera renunciar a veces por tanto sufrimiento, pero está la voz de Dios marcándole el camino y diciéndole que no puede olvidarse de los demás, de los que realmente necesitan conocerlo. Entonces, emprende esa lucha ya de una forma menos impetuosa, pero más mística. Y empieza a descubrir que en la oración, en los silencios profundos, en la conexión con las plantas, con esa fauna y esa flora que se va a recrear tan linda en la novela, va a encontrarse con ella misma para poder sacar el proyecto adelante. Vienen pruebas muy duras, muy difíciles, que a veces cuando yo me pongo a recordar cuando las grabé, me da una sensación y me dan ganas de llorar, que se me nota. Porque de verdad que es una mujer que, aunque estuviese pasando por los momentos más dolorosos, como nuestros soldados del ejército,
ahí está,
que están pasando por momentos súper dolorosos, y sin embargo tienen la gallardía, la valentía de ponerle el pecho a una situación.
Eso se llama fe en la causa.
Sí,
hablemos,
sí,
del teatro.
Eso es muy infiel.
El teatro, mi obra se llama Infieles, por una razón, porque ser fiel está de moda.
Wow.
Por eso es Infieles. Somos cuatro mujeres que decidimos hacer una pijamada para hablar de lo que hacemos por nuestros esposos sexualmente hablando.
Sí.
Y de repente, alrededor de unas copas de vino, empiezan a develarse ciertas situaciones de infidelidad.
Sí.
La infidelidad no es chévere.
No,
duele
nunca.
Mucho.
Duele mucho.
Pero como lo cuentan de una manera tan real, cae en la comicidad. Pero no queremos hacer comedia, lo que pasa es que se da porque se maneja de una forma muy
cruda. Con la picardía, ¿no?
Sí, con esa picardía, además que una es más ocurrente que la otra. No se lo pueden perder porque nosotras estamos cantando y bailando en vivo cada noche, ninguna hace playback, y sí estamos desnudando el corazón para que la gente vea que de verdad vale la pena apostarle a ser fiel en esta tierra.
¿Dónde podemos verla?
Teatro Santa Fe, está dirigida, escrita, producida por Juan Ricardo Gómez, que es un encanto, que me da rabia con él porque conoce la psiquis femenina mejor que nosotras.
La conoce
mismas.
Muy bien. La
ahora
conoce
sí.
Muy bien.
Y entonces nos quedan solamente dos funciones. Llevamos 18 meses. Ha sido la comedia musical más taquillera de los últimos años, sin temor a equivocarme. Hemos tenido públicos, escenarios repletos: Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Barranquilla. Acabamos de estar en el Cerrejón. Hemos tratado de llevarla a cada rincón de este país y de verdad ha sido un éxito rotundo.
Pues ya estaremos.
Claro que sí.
Pues esta es la cuarta temporada.
Bueno, ahí está.
Y lleno total.
Además,
lleno
aquí
total.
En la emisora del ejército. ejército tenemos al presidente del club de fans de Linda.
Sí, señor presidente.
Adivinen quién es.
Nos encanta tener ante estos micrófonos.
Muchísimas gracias. Estoy muy feliz por este apoyo tan grande a Laura, la santa colombiana. La invitación es para que la sigan viendo. Realmente vale la pena conectarse. Ese homenaje lo tenemos que extender a todas las familias para que podamos... para que podamos vislumbrar cosas más lindas entre nosotros. Acuérdense que el cambio no lo podemos esperar de los demás. Lo tenemos que hacer primero nosotros, para que se pueda generar un cambio real.
¿Y qué será más fácil, ser santa o ser infiel?
¡Ay, Dios mío, qué pregunta! No, yo creo que no se puede comparar uno con lo otro, porque es la única santa que hay en nuestro país.
Sí, señor.
Y es una mujer que, aunque no fue religiosa, estuvo al servicio de Dios toda su vida.
En una comunidad, además, muy difícil, ¿no? En su momento.
En su momento era muy difícil porque, además, las jerarquías eclesiásticas manejaban inclusive la política del país de alguna forma. Entonces, las mujeres no tenían voz ni voto. El voto llegó muchísimos años después de 1950. Pero una mujer que quería hacerse escuchar, y no por su voz, no por ego, sino porque era la voz de Dios a través de ella la que hablaba.
Linda Lucía Callejas en las emisoras del Ejército Nacional.
Ay, gracias.
Nuestros Héroes, el programa del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia. Historias, noticias, tecnología y personajes del sector defensa. Estos son Nuestros Héroes.
Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. En compañía de Johan Triana y yo, Dayana Rodríguez, les damos la bienvenida. Estos son nuestros titulares. Se posesionó como nueva viceministra de Defensa para la Estrategia y Planeación, Mariana Martínez Cuellar.
Medicina Legal entregó el reporte final sobre las razones y la causa de la muerte de 16 policías en el Urabá antioqueño, en un siniestro aéreo registrado el pasado 4 de agosto.
Los Ángeles de los Andes se reunieron en Colombia intercambiando experiencias sobre operaciones y rescates aéreos.
Los arquitectos de La Paz siguen llevando bienestar, obras y mejores condiciones y calidad de vida a habitantes del departamento de Atlántico en el norte de Colombia.
Atención, soldados y policías, porque queda una semana para inscribirse y adquirir uno de los cupos para el programa de las 1000 casas rurales gratis.
Y al cierre, como siempre, y cada semana la nota de tecnología y el saludo de los verdaderos arquitectos de la paz en Colombia. Aquí arrancamos Nuestros Héroes. Ocho de la mañana, 40 minutos, y hace pocas horas, Dayana y oyentes, llegó a reforzar el equipo del Ministerio de Defensa otra mujer, una mujer que asume el Viceministerio de la Estrategia y la Planeación, como ocurrió en los últimos 3 años con Diana Quintero Cuello, quien hace unos días pues dejó el Viceministerio para asumir unas funciones representando a Colombia en el exterior. Para reemplazar y para llegar a este cargo, aquí tenemos el perfil de la nueva viceministra de la Estrategia y la Planeación, viceministra de Defensa. Mónica Holguín, periodista del Ministerio de Defensa, preparó el siguiente informe. Mónica, buenos días.
Buenos días, Johanny Dayana. Les cuento que en una ceremonia privada presidida por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, recibió Mariana Martínez Cuellar el cargo de viceministra de Defensa para la Estrategia y la Planeación. La nueva viceministra es economista de la Universidad de los Andes y máster en Derecho de esta misma institución. Ha sido directora de Gestión de la Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el Ministerio del Interior y de Justicia y fue consultora de esa misma cartera. Durante la posesión, el ministro Villegas le manifestó a Martínez Cuellar que gracias a su completa hoja de vida como servidora pública y su preparación académica, podrá mantener el buen funcionamiento de las fuerzas y su proceso de transformación e innovación. Llegó a la entidad pública más diversa, más cautivante e importante en la historia colombiana, le dijo Villegas a la nueva viceministra. La nueva viceministra para la Estrategia y la Planeación tendrá cargos temas como el planeamiento y la programación presupuestal de recursos para el funcionamiento y la inversión del sector defensa y la formulación del plan estratégico sectorial y la guía de planeamiento estratégico del sector defensa, entre otros temas. Sigan en estudio.
8 de la mañana, 42 minutos, y en titulares hablábamos del reporte que entregó Medicina Legal y su director Carlos Eduardo Vardés, quien en compañía del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y el director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, pues dio a conocer y reveló los resultados de los análisis de las necropsias que se realizaron a los 16 integrantes de la institución, quienes, recordemos, a los oyentes de Dayana, fallecieron en un siniestro aéreo registrado el pasado 4 de agosto en la región del Urabá antioqueño. El reporte del director de Medicina Legal sobre estos análisis aquí en nuestros héroes, 8:42 de la mañana.
El instituto completó la plena identificación de los 16 cuerpos de los funcionarios de la Policía Nacional que murieron en el accidente del helicóptero. Ya hacía una semana se habían identificado 8 de esos cuerpos y los 8 restantes se acaban de identificar por análisis de molecular de ADN. Tiene plena identidad estos 8 cuerpos. Lo primero es la causa de la muerte. La causa de la muerte corresponde a politraumatismo severo. El mecanismo de la muerte, el mecanismo obedeció a mecanismo contundente por caída contra superficie dura.
Incluso el director de Medicina Legal explicó y despejó cualquier duda sobre los explosivos que halló en el cuerpo de 32 investigadores de los cuerpos de los 11, de los 16 uniformados.
Se aclara que en los cuerpos no se presentaron ningún proyectil disparado desde fuera. Los cuerpos presentaban proyectiles correspondientes a la munición que venía dentro de la aeronave. La diferencia radica en que todos los proyectiles que fueron encontrados en los cuerpos no poseían estrías, es decir, no tenían rayado, que es el producido por el paso del proyectil por el cañón. Por lo tanto, los proyectiles hallados en los cuerpos nunca fueron disparados, porque la evidencia de no poseer estrías indica que no pasaron por un cañón. Corresponden a proyectiles que tenían como parte de la munición que traían dentro de la aeronave.
Los explosivos fueron, esta declaración del director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, fue dada luego de la investigación que hizo el grupo de los 32 investigadores al respecto de los cuerpos de los 16 uniformados. Todos los cuerpos de los policías fueron entregados a la institución para rendir homenajes póstumos y enviarlos a sus regiones de origen.
Las noticias de nuestros héroes.
8:44 y recordemos también que las fuerzas aéreas de varios países de esta región del mundo, de esta zona del hemisferio, pues estuvieron reunidas en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Río Negro, en Antioquia, para realizar el primer encuentro de grupos aéreos de rescate y operaciones integrales en momentos de emergencia para atender desastres por causas naturales y otro tipo de situaciones que implican y necesitan, mejor, de expertos en la materia. Carolina Ramírez, periodista del Ministerio de Defensa, estuvo en este evento y presenta el siguiente informe sobre Los Ángeles de los Andes. Carolina, buenos días, ¿y cuál es el reporte?
Buenos días. Las fuerzas aéreas de 11 países, entre ellas la de Colombia, estuvieron reunidas en nuestro país, exactamente en Río Negro, Antioquia, para celebrar el primer encuentro Ángeles de los Andes, o mejor dicho, los mejores rescatistas aéreos de esta zona del mundo. El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Carlos Bueno, destacó la organización de este encuentro aéreo y especialmente los ejercicios y estrategias expuestos por cada uno de los países participantes.
En caso particular, se presentaron 10 países de América para participar por primera vez en la historia de un ejercicio de estas características. Hemos querido compartir con ellos todo eso que hemos aprendido con tanto dolor y con tanto esfuerzo. Misiones particulares en las cuales la Fuerza Aérea es un referente continental, tales como la evacuación aeromédica en combate, la escolta aérea, la extinción de incendios, todas las situaciones asociadas a lo que hace una dirección que tiene la fuerza que se llama la Dirección de Operaciones operaciones especiales, donde está encaminado a salvar vidas, un trabajo mancomunado con la Oficina de Gestión del Riesgo, Nacional de Gestión del Riesgo, donde de la mano con ellos estamos permanentemente evacuando a los más necesitados, no solamente en combate, sino en la atención de desastres humanitarios, donde la Fuerza Aérea siempre está presente.
El general Bueno también exaltó que Colombia sea el espacio elegido para organizar este tipo de encuentros internacionales especializados en atención aérea de emergencias, rescates y traslado de población a zonas seguras.
Por eso, como referente continental, pues todas estas fuerzas aéreas de más de 10 países se quisieron vincular a este ejercicio por primera vez en la historia realizado en nuestro país, que se llama Ángel de los Andes. Tiene un significado especial, porque eso es lo que hacen los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea atendiendo este tipo de situaciones especiales, ser unos ángeles que devuelven la esperanza de vida a esas personas que tanto lo necesitan. Eso es lo que pretende este ejercicio. Con esto pretendemos mejorar todas nuestras técnicas, tácticas y procedimientos para ser cada día más efectivos en esa tarea que nos llena de satisfacción y orgullo, que es salvar vidas.
En esta primera edición de Ángeles de los Andes participaron 331 uniformados de la Fuerza Aérea Colombiana, la Defensa Civil y militares de países delegados como Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Perú y República Dominicana. Todos ellos compartieron experiencias y criterios de operación para fortalecer las labores de cooperación aérea entre las naciones.
8:48 de la mañana, Carolina, muchas gracias. Y sobre ese tema, Dayana, de atención de emergencias, de población damnificada y también población herida, también hablamos de la clausura de un curso de enfermeros de combate que organizó el ejército en el sur del país. ¿De qué se trata esta iniciativa, Dayana?
Pues, Johanna, hablamos de un grupo de cerca de 30 soldados de la Fuerza de Tarea Júpiter de la Sexta División, quienes fueron capacitados como enfermeros de combate para brindar una atención integral de todas las operaciones como integrantes del Ejército Nacional en la defensa y seguridad de los colombianos. El entrenamiento que recibieron estos héroes de Colombia se concentra especialmente en salvar vidas de militares, civiles e incluso de sus adversarios. Sobre esta importante tarea habló con nuestros héroes el coronel Oscar Reinaldo Rey. Él es el jefe de Estado Mayor de la Sexta División del Ejército Nacional.
En el día de hoy, entonces, estamos clausurando un curso de enfermeros de combate, los cuales pues han sido capacitados para realizar actividades de labores humanitarias, de atención a nuestros soldados que se encuentran en el área de operaciones, que sufren algunas heridas por las actividades del conflicto, de igual forma por las minas antipersonales, pero también nosotros tenemos la capacidad de poder atender a la población civil en algunas emergencias. En el día de hoy pues tenemos 27 jóvenes que estamos sacando a buen término del curso de enfermeros de combate, los cuales han sido seleccionados, capacitados y entrenados para atender las emergencias en el campo de combate en el departamento del Caquetá.
En lo corrido de 2015, este grupo de enfermeros de combate han atendido pues un total de 67 personas en Caquetá, entre ellas a 12 civiles, cuyos casos más relevantes fueron el accidente con mina antipersona que sufrieron dos menores de edad en la Unión Penella, una mujer con complicaciones en embarazo y un guerrillero herido en combate.
De igual forma, nosotros hemos participado con estos muchachos también en 12 acciones humanitarias, y de los cuales podemos también sacar a relucir que hemos podido salvarle la vida a 67 personas, entre niños, niñas, adolescentes, y de igual forma mujeres con trabajo de parto, y de igual forma también a algunos guerrilleros que han estado heridos en combate, que han sido atendidos por nuestros enfermeros de combate, realizando actividades netamente humanitarias. El curso tuvo una duración de 4 semanas, de las cuales tuvieron una especialización por parte de enfermeros de Bogotá, con las diferentes capacitaciones, de igual forma entidades de sanidad de aquí del departamento, donde hubo también la preparación de nuestros enfermeros capacitados en un tercer nivel. Estos enfermeros de combate que nosotros estamos sacando en el día de hoy tienen una capacitación de primer nivel, o sea, de atención humanitaria en primera instancia.
Además, los militares capacitados recibieron preparación en anatomía, enfermería básica, farmacología, primeros auxilios, medicina preventiva, patologías frecuentes, sanidad en campaña, transporte y evacuación aeromédica.
Síganos en las redes sociales. Arroba comandante raya al piso EJC. Arroba cor raya al piso ejército. Arroba emisora ejército. En Facebook e Instagram, Ejército Nacional de Colombia y Colombia Estéreo, emisoras del Ejército Nacional. Además, conozca todas las actividades que realizan nuestros héroes de la patria en las cuentas de Twitter de cada división. Los héroes en Colombia están vestidos de honor.
soy un soldado, pero también soy parte de un equipo. Defiendo a mi país y sirvo a mi gente. Mis verdaderas armas son mi voluntad y disciplina. Antes que renunciar a un compañero, prefiero renunciar a mi vida. Por eso, el honor será siempre mi uniforme.
Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Ejército Nacional.
El dato de la semana.
El dato de esta semana son unos 14 kilómetros que arreglaron, que intervino mejor, un grupo especial del Batallón de Ingenieros Militares en el departamento de Atlántico. Una obra que sin lugar a dudas, Dayana y oyentes, beneficia a miles de personas y de familias en esa región del norte de Colombia. Sobre esta importante obra de los ingenieros militares del Ejército Nacional, Nicolás Rincón ha preparado el siguiente informe. Nicolás.
Gracias al esquema de gobierno colaborativo y cooperativo, la Gobernación del Atlántico, con el apoyo del Ejército Nacional, intervinieron los 14 kilómetros del canal del drenaje de Boquitas con su respectiva vía, una obra de gran impacto para la comunidad del sur del Atlántico.
Quiero agradecerle, mi general, su contribución a esa obra, que sin lugar a dudas va a ser muy importante para las condiciones de nuestros hombres del Ejército de Colombia y adicionalmente para la gente del departamento, para la seguridad del departamento.
El gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, manifestó que si esta importante obra civil hubiese sido contratada de manera tradicional, su costo estaría por el orden de los 12 mil millones de pesos.
¿Y eso qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia que trabajemos en varios frentes: generación de trabajo a través del repoblamiento bovino, electrificación, y tengo que decirlo, esta electrificación que ven ustedes aquí y que ven a lo largo de los canales de riego del sur del Atlántico, los estudios fueron donados por la empresa Electricaribe y los recursos fueron provenientes de la estampilla Pro Electrificación Rural de la Gobernación del Atlántico.
La maquinaria y el combustible lo suministró la Gobernación del Atlántico. El personal fue del Batallón de Ingenieros Vergara y Velasco. La comunidad también participó en la ejecución de sus obras.
Lo primero, nos permite poder sacar las aguas en caso de inundación. Nos permite regar los cultivos y darle agua al ganado. Nos permite la posibilidad también, porque también lo hicimos, de lograr electrificación para poder tener en las fincas y poder vivir en las fincas.
De esta forma, comunidad, gobernación y el Ejército Nacional continúan desarrollando las obras que traen progreso al departamento del Atlántico.
El plan de Manuel era ayudarle a su familia, estudiar en la ciudad para regresar a trabajar como profesional en su pueblo y ayudarle a su gente. Pero el plan le cambió a Manuel. Le fue cogiendo pereza a todo y se olvidó de su familia y de sus sueños. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide.
Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
Conozca las historias reales de los hombres y mujeres con más fe en la causa. Nueva imagen, nuevos contenidos, con la mejor información. Vamos Colombia, domingo 2 de la tarde. Y en contacto, miércoles 11 de la noche por el Canal 1.
¿Qué hay en la red?
Nicolás Rincón, quien ha estado muy activo por estos días con el ministro de Defensa Nacional.
Sí, eso vemos, que ha estado viajando mucho y ha estado muy pendiente de los asuntos del ministerio y también por fuera de las regiones.
Así es, pues ahora nos trae el siguiente informe sobre una convocatoria para acceder a becas completas para desarrollar software y programación digital a través del Ministerio de Defensa, las principales autoridades del Meta y Villavicencio.
Se encuentra abierta la convocatoria de becas completas para el desarrollo de software que realiza el Ministerio de Defensa Nacional en asocio con la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Villavicencio. 40 becas para el desarrollo de software serán entregadas por parte del Ministerio de Defensa Nacional y la Alcaldía de Villavicencio a igual número de ingenieros vinculados con la región del Meta que participen de Cluster, Tecnologías de la Información del Orinoco. La convocatoria estará abierta hasta el 20 de agosto y los interesados deberán inscribirse en la Secretaría de Competitividad y Desarrollo de la Alcaldía de Villavicencio. Este proyecto da continuidad a la alianza entre el Gobierno Nacional y la Administración Municipal del Departamento del Meta y de la Ciudad de Villavicencio, materializada en la creación de la Corporación de Alta Tecnología Codaltec, con el propósito de brindar una nueva vocación productiva a la región de los Llanos Orientales.
Así que pendientes, porque el 20 de agosto cierran las inscripciones para los interesados en esta convocatoria de becas completas para el desarrollo de software con miras a la Orinoquía colombiana.
...8.56 y recuerda que nos puede seguir en las redes sociales del Ministerio de Defensa Nacional. En Twitter aparecemos como @MinDefensa, en Instagram, en esta red social de fotografías y de videos de 15 segundos, nos pueden buscar como MinDefensa CO y también en Facebook Dayana como Ministerio de Defensa Nacional. Escriben en el buscador www.facebook.com/ Ministerio de Defensa Nacional. Ahí encuentran toda la información, los personajes, las historias y las crónicas que hacen parte del sector defensa de Colombia. Después de esta pausa, venimos con el saludo de los héroes.
Estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar. Conozca la labor de nuestros soldados en la nueva temporada de Vamos Colombia, domingos 2 de la tarde por Canal 1.
¡Vamos Colombia!
El saludo de nuestros héroes.
Y a las 8 de la mañana, 57 minutos, les presentamos, como cada semana, los héroes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional de Colombia, quienes envían sus mensajes a familiares, amigos y allegados.
Buenas tardes, mi nombre es Jonedor Medina, pertenezco a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía en el grado de patrullero. Un saludo muy especial para mi familia, mis padres, al igual mi esposa, mis hijas que se encuentran en la ciudad de Cali. Un saludo muy especial a todos los compañeros de la institución. Para adelante, que vamos con toda y siempre anhelamos la paz.
Es Juan Diego Fierro Cruz, soy integrante de la Policía Cívica Juvenil de la METIV, para enviarles un saludo y apoyo y moral a toda la fuerza pública, a la policía, a los militares. Pues de la policía, pues también me gusta pues el SMAP, que sigan, que del enduro, o sea, todo. Con la fuerza pública, Dios los bendiga y muchas gracias por todo.
Yo soy el soldado profesional Espinosa Peña de Nojairo, orgánico del Batallón de Infantería número 18, Coronel Jaime Ruth. Quiero enviarle un saludo muy especial a mi esposa y a mis hijos, que los quiero mucho. Se encuentran en la ciudad de Barranca Bermeja. Gracias.
Y como decía el primer héroe de Colombia en esta tanda de saludos para hoy 18 de agosto, vamos para adelante y vamos con todo, porque así debemos seguir trabajando por este país. Y a ustedes, los oyentes de Colombia Estéreo, de las emisoras del Ejército Nacional en los 32 departamentos de Colombia, les agradecemos por acompañarnos en esta nueva emisión de Nuestros Héroes. Junto con Dayana Rodríguez y quien les habla, Johan Triana, los esperamos la próxima semana con más información, con más noticias, más crónicas y datos curiosos del sector defensa y también de lo que ocurre en el resto del mundo. A ustedes gracias por quedarse y por permanecer en la programación de 93.4 FM en Bogotá y en todo el país. Nos vemos la próxima semana, o nos oímos la próxima semana, con más de Nuestros Héroes. Muchas gracias.